Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Mientras se extiende la propagación del coronavirus, autoridades en Estados Unidos dicen que están preparadas para hacerle frente. El presidente de Colombia, Iván Duque, llega a Washington para reunirse con el presidente Trump. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia intento de magnicidio. Y el Inter de Miami, de David Beckham, debuta perdiendo frente a Los Ángeles. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La administración Trump dice que está lista para cualquier cosa para lidiar con el brote global de coronavirus a medida que los casos en Estados Unidos continúan creciendo. Los esfuerzos aumentaron en todo el mundo cuando la propagación del coronavirus llegó a todos los continentes excepto la Antártida. Al menos 60 países informaron infecciones y hasta el domingo el virus había causado casi 3.000 muertes, la mayoría en China. Estados Unidos reportó al menos 70 casos y se han reportado las dos primeras muertes en el estado de Washington y en Nueva York. Al hablar en el programa This Week de ABC el domingo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, enfatizó la incertidumbre de la propagación del coronavirus mientras promocionaba los pasos protectores de la administración. No sabemos a dónde irá esto, que veremos más casos, que veremos una continua difusión de la comunidad en Estados Unidos a medida que vemos en todo el mundo. Estamos trabajando activamente en una vacuna. Vamos a trabajar para proteger al pueblo estadounidense con todas las herramientas que tenemos. El sábado, el presidente Trump compartió el plan de su administración para esta semana. Como una parte importante de nuestros esfuerzos, el lunes me reuniré con las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, en realidad. Vendrán a la Casa Blanca y estamos hablando de una vacuna y estamos avanzando rápidamente. Y ya comenzaron a trabajar en ello, desarrollando muy rápidamente una vacuna contra el virus para combatir el virus. El vicepresidente Mike Pence, a quien Trump designó para dirigir la respuesta del gobierno, instó a los estadounidenses a no entrar en pánico. El estadounidense promedio no necesita salir a comprar una máscara. Tenemos más de 40 millones de máscaras disponibles hoy. Hemos contratado ahora con 3M para 35 millones de máscaras más por mes y también produciremos. Estamos trabajando con otros fabricantes. Los expertos dicen que los casos reportados de coronavirus aumentarán drásticamente cuando haya más pruebas disponibles. El presidente Trump ha anunciado que Estados Unidos está emitiendo más restricciones y advertencias de viaje en un esfuerzo por ayudar a prevenir la propagación del virus. En México, las autoridades piden a los ciudadanos mantener la calma ante los primeros casos de coronavirus. Sara Pablo con el informe.
Del viernes, cuando se detectó el primer caso, hasta el domingo por la noche, autoridades mexicanas de salud informaron que el número de casos positivos de coronavirus se mantiene en 5, pero el de sospechosos de portar el COVID-19 subió de 8 a 11 en las últimas 24 horas. En la conferencia nocturna en la que se hace un balance del día, funcionarios detallaron que los casos se ubican en Coahuila, Sinaloa, Chiapas y 2 en la Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la estrategia es que una vez que el virus ya llegó, ahora lo que se persigue es que no se propague.
En 2009, H1N1 fue considerada una emergencia epidemiológica. Hoy, el coronavirus 2019, no hemos considerado que cumpla las condiciones para ser considerada una emergencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió mantener la calma, garantizó que existe la capacidad suficiente para enfrentar la situación.
No es algo terrible, fatal, que no haya exageraciones para que haya una psicosis colectiva.
A pesar de las recomendaciones de las autoridades a mantener la calma, ciudadanos han acudido a los comercios a comprar objetos como cubrebocas, gel desinfectante y alcohol. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador se confirman 6 casos de coronavirus y 177 personas están en cuarentena. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Ecuador reporta 6 casos de coronavirus. El primero que dio positivo corresponde a una mujer de 70 años que se encuentra en estado crítico. Ella arribó desde España el 14 de febrero y no presentó síntomas de la enfermedad hasta este 29 de febrero, que fue declarada positiva. El 1 de marzo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, en rueda de prensa, señaló que se confirmaron otros 5 casos de personas del círculo cercano a la paciente.
El núcleo familiar primario, es decir, el más cercano a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19. Los estamos vigilando, los estamos controlando.
La ministra Andramuño señaló que están siendo atendidos y monitoreados, aunque todavía se encuentran con síntomas leves. Las ciudades afectadas son Guayaquil y Babahoyo, en la costa de Ecuador. Por el momento han sido suspendidos eventos públicos masivos en estos lugares y el Comité de Operaciones de Emergencia de ciudades como Machala, Manta y Daule, en la costa, decidieron implementar planes de prevención para evitar contagios. La ministra ha señalado que hay 177 personas que se encuentran en cuarentena, pues corresponden al grupo con los que la paciente positiva tuvo contacto. Los controles se han intensificado en los aeropuertos de Quito y Guayaquil para los pasajeros que vienen especialmente de España, Italia, México y Brasil. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Colombia, mientras avanza el aislamiento de los colombianos repatriados de China, se extreman las medidas para evitar la llegada del coronavirus, como nos dice Manuel Arias Naranjo.
En la Villa Olímpica del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Bogotá avanza la cuarentena de los 15 colombianos que llegaron al país la semana pasada a bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea, proveniente de Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Los repatriados, junto a 11 miembros de la tripulación del avión y al personal médico y diplomático que les prestó apoyo en el viaje, permanecen en absoluto confinamiento para descartar cualquier tipo de contagio con el COVID-19. Mientras tanto, en el país se han extremado los controles luego de la detección de 2 casos de coronavirus en Brasil y Ecuador. Así lo explicó el presidente Iván Duque al anunciar la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación.
Y lo mejor es prevención con todas las medidas, precaución con todas las medidas. Tener capacidad de reacción de ser necesario, pero también requiere mucha pedagogía y al mismo tiempo la calma.
Sin embargo, el ministro de Salud, Iván González, quien reiteró que ninguno de los repatriados de China ha presentado síntomas de contagio, dijo que el país está preparado para atender casos positivos de COVID-19.
En algún momento nos van a llegar casos de coronavirus a Colombia. Eso ya lo sabemos, pero estamos preparados para recibirlo. Tenemos todo el empeño, el conocimiento, la evidencia y el rigor para poder afrontar esta situación.
Colombia ha intensificado los controles migratorios en los aeropuertos para los vuelos provenientes del exterior, mientras que en los puestos fronterizos terrestres se han extremado los protocolos para evitar el ingreso al país del coronavirus. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de Colombia, el presidente Iván Duque está este lunes aquí en Washington en una visita de trabajo de un día en la que se reunirá con el presidente Donald Trump y asistirá a reuniones con empresarios y ejecutivos del sector privado. Según un comunicado de prensa, la visita tiene como intención el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con información de Venezuela.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. En Venezuela, el fin de semana, el presidente interino Juan Guaidó denunció un intento de magnicidio y responsabilizó al gobierno en disputa. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el despacho de la presidencia interina denunció que tanto el presidente encargado Juan Guaidó como miembros de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación fueron víctimas de ataques de colectivos armados mientras realizaba un encuentro con vecinos el sábado en un barrio de la ciudad de Barquisimeto a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas. En los hechos, varias personas fueron golpeadas y un joven de 16 años resultó herido en una de sus piernas con arma de fuego. La agencia de noticias AP divulgó una fotografía en la que se ve el momento en el que un hombre con un pañuelo en su rostro apunta con un arma de fuego hacia donde se encontraba el presidente interino, quien horas después se dirigió a los ciudadanos a través de las redes sociales para insistir en que, a pesar de lo que definió de comportamientos propios de una mafia o grupo criminal, en alusión al gobierno en disputa, seguirán adelante en la lucha por la libertad del país.
La dictadura pudo haber asesinado el día de hoy, sin duda alguna. Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder, ni eso, ni perseguir a familiares, ni detener y perseguir políticamente. Nuestro único límite es el límite físico, pero ya hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa. Pero una persona tampoco es suficiente. Por eso lo importante de este mensaje es la necesidad de unirnos definitivamente todos. El 10 de marzo tenemos un encuentro importante que debe ser hasta lograr un proceso.
Guaidó pidió a los ciudadanos seguir organizándose en cada uno de sus espacios y ratificó la convocatoria a salir a las calles a protestar el próximo 10 de marzo. Sin embargo, adelantó que revisarían las tácticas para no permitir que sigan agrediendo a más personas, tal y como ha ocurrido en días recientes. De momento, el gobierno en disputa no se ha pronunciado en torno a los señalamientos de Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Elecciones primarias en Estados Unidos. Cobertura especial de La Voz de América.
Mientras los votantes demócratas en Estados Unidos se preparan para emitir sus votos en el llamado Supermartes mañana, el número de candidatos a la nominación presidencial demócrata sigue reduciéndose. La información con John Burnett.
Pete Buttigieg se retiró de la campaña para ser el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hablando con sus seguidores el domingo, el exalcalde de South Bend, Indiana, dijo que había tomado lo que llamó la decisión difícil un día después de que terminó en cuarto lugar en las primarias de Carolina del Sur sin ganar delegados. Hoy es el momento de la verdad. Después de un año de ir a todas partes, conocer a todos, desafiar todas las expectativas, buscar cada voto, la verdad es que el camino de nuestra candidatura se ha cerrado y quizás la de nuestra causa. Buttigieg fue el primer candidato presidencial de un partido principal abiertamente homosexual. Su campaña tuvo un buen comienzo, pero luego luchó para competir por el apoyo entre los moderados con el ex vicepresidente Joe Biden, quien ganó las primarias en Carolina del Sur el sábado y que tiene un apoyo mucho mayor entre los afroamericanos. Los demás candidatos se enfrentan a un desafío importante el martes con primarias en 14 estados, incluidos los grandes de California y Texas, junto con el territorio estadounidense de Samoa Americana en el esperado Supermartes. Las encuestas ponen a Biden liderando en 7 estados, con el senador por Vermont Bernie Sanders en 6 y la senadora por Minnesota Amy Klobuchar en su estado natal. El martes también será la primera vez que el nombre del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, aparezca en las boletas electorales después de no aparecer en las primarias del mes pasado. John Burnett, Voz de América, Washington.
Menos de 24 horas después de que Estados Unidos firmó un acuerdo histórico con los talibanes en Afganistán para allanar el camino hacia la paz, su implementación ya ha alcanzado el primer obstáculo. La euforia por el acuerdo histórico no tardó mucho en atenuarse en la realidad. El camino por delante está lleno de baches, comenzando con esto. La liberación de prisioneros no es autoridad de Estados Unidos, dijo el presidente afgano Ashraf Ghani. Es autoridad del gobierno afgano, dijo. No hemos acordado con Estados Unidos la liberación de prisioneros. Esto debería discutirse como parte de las negociaciones integrales, agregó el presidente afgano Ashraf Ghani. Liberar a miles de sus prisioneros es una condición previa del Talibán para pasar a la segunda fase. Hablando el domingo en el programa Face the Nation de CBS, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que nadie tiene la ilusión de que la implementación del acuerdo será sencilla. Aún así, calificó la firma del acuerdo como histórica. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos información sobre la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sintonícenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Escúchenos el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. En Uruguay, Luis Lacalle Pou asumió el domingo como nuevo presidente, prometiendo impulsar el cambio que la ciudadanía pidió en la elección de noviembre. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Tras esas palabras en la ceremonia de honor cumplida en el Palacio Legislativo, el doctor Luis Lacalle Pou quedó investido como presidente de Uruguay. A su vez, su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, asumió como vicepresidente de la República, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar ese cargo por voto directo de la población. Ante los legisladores y presidentes y representantes de países extranjeros, Lacalle Pou dijo que los políticos son inquilinos del poder.
Inquilinos transitorios, debemos recordar que somos los empleados de los ciudadanos.
En su discurso, el presidente habló sobre seguridad pública, que es el principal reclamo de la población, habló de educación, de política exterior y de libertad.
Si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas.
Luego, en un antiguo auto, Lacalle Pou y Argimón, acompañados de más de 3.500 jinetes a caballo que habían llegado de todo el país, llegaron a la Plaza Independencia, donde los esperaba el presidente Tabaré Vázquez para pasarle la banda presidencial. Lacalle y Vázquez se dieron un abrazo y caminando del brazo subieron al estrado principal. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Los periodistas nicaragüenses conmemoraron su día el domingo, reafirmando su compromiso con la verdad. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Periodistas nicaragüenses reafirmaron su compromiso con la verdad este 1 de marzo, día en que se conmemora su profesión en Nicaragua, en medio de una crisis social. Desde el exilio en Costa Rica, la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Uau, dijo a La Voz de América:
solo por informar, eso se tradujo en muerte, en cárcel para los periodistas en Nicaragua. Solo por informar ha significado exilio. Solo por informar sigue las amenazas.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el día que cumple 31 años, Carlos Vela prodigió un golazo en el primer tiempo para que Los Ángeles Fútbol Club superara el domingo 1-0 al Inter de Miami. El conjunto propiedad de David Beckham, que cayó en su primer partido dentro de la Major League Soccer en la historia. El ariete mexicano controló el balón con el pecho, eludió a 4 defensores y tocó el balón desde fuera del área para que se elevara por encima del arquero boricua Luis Robles. El tanto a los 44 minutos resultó decisivo en un encuentro que marcó el debut de ambos conjuntos en la presente temporada. La genialidad de Vela empañó la celebración del Inter, que debuta en la Major League Soccer junto con el Nashville esta temporada. Se trata del 25º y 26º equipo que conforman la liga. Miami utilizó camisetas blancas con calzoncillos color rosa pálido para su encuentro de estreno. En el fútbol internacional, Real Madrid doblegó el domingo 2-0 a Barcelona durante el clásico en el Santiago Bernabéu para cortar su racha de 7 duelos sin triunfo ante su rival acérrimo y recuperar la cima de la Liga Española. El brasileño Vinicius Junior marcó a los 71 minutos, mientras que el hispano-dominicano Mariano Díaz aseguró el triunfo en los descuentos. El conjunto merengue tomó así una ventaja de 1 punto sobre el Barça y dejó atrás sus preocupaciones recientes. Los dirigidos por Zinedine Zidane no habían ganado en 3 duelos consecutivos dentro de las distintas competiciones. Tampoco habían conseguido un solo triunfo como locales en 3 partidos consecutivos. En el tenis internacional, sin pasar sobresaltos, el español Rafael Nadal hizo valer su condición de máximo favorito y venció 6-3, 6-2 al estadounidense y ganó el torneo de México. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora es momento de hacer una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos la información del mundo del espectáculo.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Entrevistas, cifras.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
E invitados especiales. Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales. Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, voz de América, la banda punk estadounidense Green Day canceló todos los espectáculos previstos en Asia como parte de su próxima gira mundial debido al brote del coronavirus. Estaba previsto que la gira Hella Mega los llevara a Singapur, Manila, Bangkok, Taipei, Hong Kong, Seúl, Osaka y Tokio en marzo. La etapa europea comenzaría en Moscú en mayo. La medida se produce tras la decisión de la banda de Corea del Sur, BTS, de cancelar 4 conciertos en Seúl en abril que debían dar inicio a su nueva gira mundial también por el problema del coronavirus, dijo la etiqueta Big Hits Entertainment. BTS, cuyo nuevo álbum Map of the Soul 7 se ubica en primer lugar en Alemania, Francia y Gran Bretaña, ha pasado las últimas semanas aquí en Estados Unidos grabando en la estación de trenes Grand Central en Nueva York y en el programa Carpool Karaoke con el presentador de CBS, James Corden. La banda de 7 miembros debe visitar 17 ciudades hasta septiembre, incluyendo Los Ángeles, Washington, Londres y Tokio. La empresa dice que los boletos reservados serán reembolsados en su totalidad. BTS tiene programadas varias presentaciones en California a finales de abril. En octubre, la actriz Lori Loughlin enfrentará el primer juicio resultante del escándalo de fraude de admisiones universitarias en Estados Unidos. La estrella de Full House y su esposo son parte de un grupo de 15 padres acusados por fiscales federales en la ciudad de Boston. El juez federal Nathaniel Gorton anunció que el primer grupo de padres irá a juicio el 5 de octubre y que a los restantes representantes les corresponderá el 11 de enero de 2021. Para despedirnos al tema Stupid Love, el primer sencillo en solitario de Lady Gaga, el primero que ella publica en 3 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Un miembro del consejo que asesora al líder supremo iraní murió el lunes tras contraer el nuevo coronavirus, según indicó la radio estatal, convirtiéndose en el primer miembro del gobierno en sucumbir a una enfermedad que afecta a varios miembros de la cúpula gobernante en la República Islámica. Mohammad Mirmomadi, miembro del Consejo de Conveniencias, murió en un hospital de Teherán por el virus, según la radio estatal. Tenía 71 años. El Consejo asesora al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y resuelve disputas entre el líder supremo y el parlamento. Por otra parte, los israelíes votan hoy lunes, en sus terceras elecciones en menos de un año, algo sin precedentes para decidir si el veterano primer ministro Benjamín Netanyahu sigue en el poder pese a su próximo juicio por corrupción. Netanyahu, el mandatario que más tiempo ha pasado en el poder en la historia del país, lleva más de un año como primer ministro en funciones, durante 2 elecciones inconcluyentes y una prolongada parálisis política en un clima de división. Los sondeos de opinión indicaban que a otro resultado sin ganador, claro, y Netanyahu buscaba un impulso de última hora para formar una mayoría parlamentaria con otros partidos nacionalistas que le diera su 4º mandato seguido y 5º en total. Una vez más, el mandatario afronta un duro desafío del ex jefe militar Benny Gantz. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros estuvo Charlton Mock. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.